La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, guadalajareños, guadalajareñas. Aquí estamos de nuevo con toda la caballería radiofónica desde vuestra cadena COPE y en este programa que está pensado sobre todo para mentes curiosas, mentes apegadas a la tierra, porque en la mañana en Guadalajara vamos a hacer pues un pequeño repaso por los asuntos que se dan en nuestro entorno. Y además vamos a contar con voces autorizadas al respecto, que son sus propios protagonistas. Y como muestra, un botón. Si sois urbanitas pero con alma rural y echéis de menos tener un trocito de tierra que llamar vuestro y en el que cultivar con amor, pues eso, desarrollando vuestras dotes de horticultura, hoy os vamos a dar la oportunidad de ser uno de los adjudicatarios de un huerto urbano en la localidad de Lleves Valdeluz. Además, vamos a hablar también de las últimas medidas contra los desahucios que se van a tomar a nivel nacional y de la ley de tasas y de, bueno, cierta revisión que va a emprender el ministro Ruiz Gallardón en torno a una decisión que ya fue polémica. Y lo vamos a hacer con quien mejor nos informa de estos asuntos, que es nuestra colaboradora, nuestra abogada, Elisa Íñiguez de la Torre. Y muchos más asuntos. Vamos a hablar de San Valentín. Hoy, por cierto, es miércoles de ceniza, la que se le está avecinando, se le está echando encima a Doña Cuaresma, a Don Carnal, y también eso dará mucho de sí. Pero no os quiero avanzar mucho más, porque los minutos corren que vuelan y queremos aprovecharlos todos ellos hasta nuestra hora límite, la 1:30 de la tarde. Los más provechosos, tengo que decirlo, en este arranque de programa, los microinstantes, los microsegundos, pobrecito mío, que le dedico yo a diario a nuestro magnífico de las ondas, Abel Cebrián. Muy buenos días. Poco es el tiempo que yo te pueda dedicar para lo mucho que se te debe aquí en nuestra cadena COPE de Guadalajara y Sigüenza. Gracias, compañero, por estar ahí un día más. Y desde luego, gracias también a quienes siguen formando y sustentando las patas de esta cadena, que, como decía yo, es vuestra, es la de Guadalajara, es la que mejor os informa. Y lo hacemos a diario a las 2:20 con ese informativo local y provincial. Y, por supuesto, también aquí, en los primeros minutos de la mañana en Guadalajara, con ese avance de lo más destacado de, en cuanto a las noticias, de la mano de nuestros compañeros de los servicios informativos, hoy encabezados por Miguel Chiverto, que ya está aquí con la bandeja, con esa ración a modo de aperitivo de los titulares de la jornada. Un Miguel Chiverto que está perdiendo kilos y kilos a base de correr Guadalajara arriba, Guadalajara abajo, cogiendo, recogiendo esas noticias de última hora y que viene casi con la lengua fuera. Ni un vasito de agua te he puesto, Miguel.
Te iba a decir, Mónica, tengo que dejar de fumar.
Tenemos, no te hace falta perder kilos, todos, ¿eh?
No.
Que he dicho yo, no. Perdiendo kilos y kilos, sí, como nada, bueno, no. si te sobraran, está, vamos, nada. Divino, un cuerpo, kilos, cuerpo torero.
Kilos no me sobra ninguno, tampoco me faltan, pero vamos.
Está muy bien.
Dejar de fumar, tengo que dejar de fumar. Me he subido toda la calle Mayor, que vengo de una rueda de prensa desde la sede del PSOE, y de verdad que llegó eso.
Que cuesta el fuelle, ¿verdad? Sí, sí.
Oh,
bueno, pues será por técnicas. Además, se avecina. Dentro de poco tendremos el Día Mundial Sin Humo y también igual nos dan una serie de trucos, de consejitos para que los que tenemos ese pernicioso vicio del tabaco lo dejemos. Pero nunca está de más empezar y arrancar un programa como es este, de ocio, de entretenimiento y también dedicado a temas de salud, pues recomendando ante todo pues que si uno fuma, que lo deje o por lo menos que reduzca.
Efectivamente. Y ya que estás hablando del Día Mundial Sin Tabaco, hoy es otro día mundial.
Y muy importante para nosotros.
Para nosotros es importantísimo. El Día Mundial de la Radio. Vamos a poner a una voz autorizada mundial, como es el secretario general de las Naciones Unidas, que ha dejado estas palabras por el Día Mundial de la Radio, el señor Ban Ki-moon.
Cuando era niño, no había ni teléfono ni televisión, pero teníamos algo que nos abría el mundo desde cualquier pueblo pequeño. La radio nos abre los ojos y los sentidos al mundo. Desde que se inventó hace más de 100 años, la radio es parte de nuestra imaginación, abre puertas al cambio y sirve como un canal para proteger la información.
La verdad es que, mira, son sus propios recuerdos, los de Ban Ki-moon, de sus primeros contactos con la radio. Cada uno tenemos los nuestros. Lo que sí que es cierto es que todo aquel que tiene un contacto directo y cercano con la radio se enamora de ella, o la mayoría.
Sí, sí, sí,
yo
sí.
Creo que vivimos todos apasionadamente enamorados.
Yo soy de los niños que me he criado con la radio. Estaba en la cabecera del comedor de casa de mi abuela, con la que yo me he criado, y yo siempre recuerdo la radio puesta, pero vamos, desde bien tempranito hasta que nos íbamos a la cama.
Claro que sí. Bueno, yo creo que todo el mundo, ¿no?, tiene un amor muy muy especial a la radio. Ahora que parece que la imagen prima, la televisión desde luego tiene un papel relevantísimo e importantísimo dentro de los medios de comunicación y a la hora de informar y dar forma, ¿no?, a esas noticias que nos llegan. Pero la radio siempre ha sido inmediatez y al mismo tiempo cercanía. No hay nada más cercano que una radio.
La radio, estar bien informados.
Sí. Efectivamente, y si es en la cadena COPE mucho mejor. Aunque hoy, y ya se lo avanzo a nuestra audiencia, vamos a hacer un hermanamiento entre emisoras. Es un día muy bonito para nosotros. Por cierto, es la víspera de San Valentín. Qué bien escogido este día 13 de febrero para el Día Mundial de la Radio, porque ante todo nos mueve el amor y la pasión, como decía yo, a los que hacemos la radio. Y eso también nos hermana con nuestros compañeros, con los periodistas que están detrás de otros micrófonos, con otros colores, con otras ideas, con otros pensamientos, pero que, bueno, pues al fin y al cabo nos convierten a todos en compañeros y en amantes del mismo objeto amoroso, la radio. Hoy vamos a hacer algo muy especial dentro del programa.
Tenemos un denominador común, que es el informar, el entretener, el micrófono, el salir a las ondas y cada día descubrir una cosita nueva a través de la radio.
Bueno, pues ahí nosotros lo dejamos con esa gran felicitación a nuestra madre, a nuestra amiga, a nuestra amante, la radio. Por favor, no faltes nunca, porque no sabríamos qué hacer los que estamos aquí al otro lado del micrófono y también los que están al otro lado del transistor. También le echaría muchísimo de menos. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, nos sirve como vehículo pues para daros a conocer asuntos que os competen como guadalajareños, como ciudadanos de esta tierra, los principales, las noticias. Y hablando de noticias, ayer dábamos las principales pinceladas de una que va a traer mucha cola aquí en la ciudad de Guadalajara. Esas obras a las que, bueno, nos vemos abocados en un par de meses, de aquí al mes de abril o mayo, para renovar casi buena parte del centro y convertirlo en un auténtico eje cultural, así lo llaman desde el ayuntamiento.
Efectivamente, el eje cultural que va a realizar el consistorio desde el próximo mes de mayo, entre las calles Madrid y Rotonda de Bejanque. La principal novedad será establecer las calles de Ramón y Cajal e Ingeniero Mariño en un sentido único de bajada. Una actuación que tiene una inversión de 3 millones de euros y se actuará en 900 metros lineales, 6.900 metros cuadrados. Con estas reformas se pretende rebajar el tráfico rodado y potenciar el patrimonio cultural de esta vía de la capital. Además, el consistorio va a habilitar zonas estanciales, como la Plaza de Santa María, que tendrá mayor espacio para el peatón. Además de la pavimentación, se va a actuar en las redes, alumbrado y elementos de la vía. Para estas actuaciones se volverá a contar con elementos reciclados de caucho para el firme, para que suene menos el tráfico rodado, y de unas baldosas fotocatalíticas que absorben la contaminación. Las obras se van a realizar en tres fases y comenzarán eso el próximo mes de mayo, el plazo de ejecución de unos 8 meses. En la reforma esta del eje cultural va a traer una serie de cambios en las calles que bordean Ramón y Cajal e Ingeniero Mariño. El alcalde de Guadalajara da soluciones para esta subida.
Tiene dos alternativas. Una es a través del túnel de Aguarribas, hacia la avenida del Vado, de la avenida del Vado, prolongación hacia la mini avenida de Barcelona, ¿no? Es una alternativa. La otra alternativa es Cardenal González Mendoza, Francisco Aguirre, Mejanque.
Bueno, tenemos al alcalde dándonos esas soluciones hacia vuela pluma, y ya lo advierto desde hoy, para todos aquellos que ahora mismo, bueno, estáis pensando con ojos como platos, 8 meses de obras, Dios mío, lo que tengo por delante. Bueno, pues todo está planificado desde el consistorio y así vamos a saberlo de primera mano y con calma, con análisis, de la mano del concejal de obras, de don Jaime Carnicero, que nos va a acompañar en la mañana en Guadalajara este próximo lunes. Es decir, no faltéis a nuestra cita, porque ahí vamos a tener también las claves dadas con reposo y con detalle también, que es importante.
Sí, sí, sí.
Porque, bueno, tenemos una planificación muy buena que hacer, pero eso sí, muchos meses por delante, y ya saben muy bien en el consistorio lo que significan para ellos en forma de crítica, sobre todo de comercios de esa zona centro, claro. Tanto tiempo, ¿no?, de tener la calle y la ciudad levantada, en fin.
Bueno, nos vamos a otro tema. Ayer la portavoz del Grupo Socialista en la Diputación, María Antonia Pérez León, criticaba, a su juicio, la manera semiclandestina en que la Diputación de Guadalajara ha convocado 5 puestos de trabajo para la creación de la Unidad de Promoción y Desarrollo. Escuchamos a Pérez León.
Hoy queremos dar a conocer a la opinión pública la convocatoria de empleo semiclandestina que acaba de realizar la Diputación. Una convocatoria de 5 puestos de trabajo para constituir una unidad de promoción y desarrollo y que estará formada por un economista, que será el director de la unidad, un abogado, un psicólogo, un ingeniero de montes o agrónomo y un administrativo.
Hoy Lorenzo Robisco y Alberto Domínguez, diputado de Empleo en la Diputación, han presentado acciones encaminadas precisamente para el empleo, y respecto a estas declaraciones que ayer hacía la portavoz socialista, han dicho que no van a entrar en ninguna batalla dialéctica por este tema, que la convocatoria está convocada, valga la redundancia, en forma y norma. Y bueno, pues que no van a entrar en esa batalla dialéctica. Ayer, también otra noticia muy importante para Castilla-La Mancha. La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo Segura autorizaba la disponibilidad de hasta un máximo de 76 hectómetros cúbicos de agua en la cabecera del Tajo para los meses comprendidos entre enero y marzo, lo que significa un nuevo trasvase a la cuenca del Segura. Hoy el presidente de la Asociación de Municipios Ribereños, Antonio Luengo, ha calificado este nuevo trasvase de una barbaridad y sin ningún sentido. Ha dicho Luengo, si se tiene en cuenta que la cabecera del Tajo cuenta con unas reservas de 599 hectómetros cúbicos, es decir, está al 24,21% de su capacidad, muy lejos de la cuenca del Segura, que está en el 56,27% de la capacidad. Entonces, que dice, claro,
que no se podía tener a ningún tipo de razón, ya lo sabemos. Claro. Y es que aquí, desgraciadamente, como se vive cada X tiempo, ¿no?, una decisión tan injusta en relación al agua, un tesoro como es el agua, ¿no?, como estas, pues estamos ya más que curados de espanto. Eso sí, no quiere decir que no nos dé espanto cada vez que vemos una noticia de este tipo.
El alcalde de Sacedón, que estaba también en esta rueda de prensa, Paco Pérez Torrecilla, ha dicho, claro, bueno, que esto ya es la puntilla a Sacedón como principal pueblo turístico de los embalses, y a los pueblos que circundan y que viven gracias al turismo, que se los van a cargar de un plumazo.
Me gusta el símil torero más que el acuático, la gota que colma el vaso, porque precisamente es eso, ¿no?, lo que les falta a esos municipios ribereños. Esa gota que colmaría también en muchas ocasiones el vaso del turismo, del desarrollo, de esos pueblos que también tienen derecho, teniendo el agua como la tienen a sus propios pies, bueno, y que se la lleven lejos.
He dicho lo del símil torero abrir lo de la puntilla porque también ayer se declaraba la fiesta nacional como bien de interés cultural.
Luego lo comentaremos porque viene un poco por ahí la decisión del Partido Popular de apoyar esa iniciativa ciudadana en contra del desahucio. Presentaban las plataformas antidesahucio un millón y medio de firmas, y esta de los toros venía avalada solo por medio millón, así que apoyando una, pues lógicamente también han visto que se tenía que ver apoyando la otra.
Por lógica.
Eso lo trataremos dentro de un rato, pero bueno, ya quedamos una mala noticia como esta del anunciado trasvase, una de cal y una de arena. Vámonos con un poquito de amor, vamos a hacer palpitar nuestro corazón con San Valentín. Venga. Que además es que Miguel me lleva prometiendo días y días una declaración de amor que nunca termina de hacer pública. Dice, te debo mi declaración de amor, te debo mi declaración de amor. Pues aquí ahora mismo tienes la oportunidad. ¿O prefieres dejarla en el Facebook de Ferial Plaza, que es donde todos nuestros amigos de la cadena COPE y de Cadena 100 están dejándolas?
Ahí también que la voy a colgar, pero si quieres que te la
que
diga,
te lanzas, venga,
yo me lanzo.
Adelante.
Es en forma de poesía, ¿eh?
Y no es en forma de chiste, es increíble.
No, de verdad. Dice, qué pobre me siento, siendo tan solo un hombre y no tierra. Qué pobre me siento, siendo solo un hombre y no mar, siendo solo un hombre y no pájaro, un hombre y no viento. Qué pobre me siento, siendo tan solo un hombre entre los hombres, que por serlo se sienten dueños de la tierra, del mar, de los pájaros y del viento. Qué pobre me siento, siendo tan solo un hombre y poderte decir tan solo te quiero.
Oye, qué bonito, por favor, una declaración de amor como tiene que ser, de esas románticas, de esas pasionales, de las que no ocupan más de 3-4 parrafitos, unas líneas, porque son las que nos permiten también, efectivamente, poder participar dentro de ese precioso concurso, porque si es una declaración de amor, ¿cómo podemos definirlo si no es como precioso, bonito, pasional? En el Facebook de Ferial Plaza, que es nuestro colaborador más íntimo dentro de este concurso a la mejor declaración de San Valentín. Tenemos ya en torno a unas 40-50 declaraciones de amor, porque, bueno, la gente no quiere perder la oportunidad de ganar un montón de premios como los que vamos a entregar de la mano de nuestros colaboradores, pues de Central Óptica. Ayer escuchábamos también a Alfonso Casasnovas y esas gafas estupendísimas de último modelo. Esos tres menús dobles que nos van a invitar también desde McDonald's, con postre incluido, qué rico. Vamos a celebrar el San Valentín al McDonald's, que además está de estreno, ¿por qué no?
Claro.
Y hoy tenemos también a otros dos queridos colaboradores que participan con sendos regalos. Vamos a escuchar a nuestros amigos de CD House, a José Manuel Muñoz, que también tiene una felicitación muy especial que darnos.
Hola a todos los oyentes de COPE y Cadena 100. Desde CD House queremos celebrar con todos vosotros un San Valentín muy especial, y es que ser romántico tiene premio. Por nuestra parte, queremos participar de este concurso sorteando entre todos los que hagáis una bonita declaración de amor un mini altavoz Bluetooth inalámbrico, portátil y recargable NFS para vuestro smartphone o tablet. Animaos a participar. Si queréis más información sobre este u otros productos, os esperamos en www.cdhouse.info o en el teléfono 949-21-2060. CD House, tu tienda de informática, te desea feliz San Valentín.
Feliz San Valentín también para nuestros amigos de CD House y también para los de Centro Único. En este caso, Bárbara Benavente nos quiere hacer una felicitación muy especial y también participar dentro de este concurso con un regalo que yo creo que va a hacer las delicias de más de una mujer, yo creo que está más pensado para ellas, bueno, pues que cuidan su imagen y su estética. Y es que tenemos que cuidarnos, señoras, claro que sí, de la mano de Centro Único.
Buenos días a todos los oyentes. Desde Centro Único Guadalajara y en colaboración con la cadena COPE y Cadena Cenenares, os queremos proponer un concurso para celebrar San Valentín. Queremos premiar a los dos enamorados que nos digan la frase más romántica, obsequiándoles con dos presoterapias que harán que se sientan ligeros y relajados física y mentalmente, a través de un drenaje linfático mecánico. Así que sacad el romanticismo que lleváis dentro y animaros para poder disfrutar de un momento único. Os esperamos aquí, en Centro Único, en el Ferial Plaza, en Guadalajara.
Claro que sí, Central Óptica, Peluquería Alameda, CD House, La Bámbola, Centro Único, una mujer muy especial, bueno, McDonald's, por supuesto, Mariana Díaz, la cantante que va a animar esa fiesta en el Liceo Café a partir de las 8 de la tarde de este próximo viernes, día 15, una fiesta a la que estáis todos invitados para disfrutar de este San Valentín de una manera muy especial, de una manera radiofónica a través de Cadena COPE y Cadena 100 Henares. Miguel Chiverto, con este amor palpitando en el ambiente, te dejo que sigas haciendo esas noticias que van a llegar a las 2:20 de la tarde.
Pues a ello vamos.
Me ha encantado la declaración. Me encanta.
Si alguien quiere bailarse un bolero con Abel Cebrián, con nuestro realizador, que asista al Liceo Café.
Hombre, mañana misma nos lo bailamos aquí con la voz en directo de Mariana Díaz. Va a ser un momento inolvidable, inigualable en la radio, ya lo veréis. Gracias, Miguel. Hasta luego.
A ti, Mónica. Hasta luego.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Momento para abrir espacio al análisis de la actualidad en la mano de nuestra firma invitada, hoy Albertina Oria, y cómo no, en torno a un asunto que nos dejaba petrificados al comienzo de esta semana. Esa renuncia papal que anunciaba Benedicto XVI y que desde luego todavía seguirá haciendo correr ríos de tinta opiniones durante mucho tiempo. Hasta el próximo día 28, él mismo no renunciará en primera persona, pero eso sí, tendremos que esperar hasta que llegue más o menos Semana Santa para conocer a quién será su sucesor. Hoy lo analizamos de la mano de Albertina. Buenos días.
Hola, muy buenos días. Acaba el carnaval y comienza la cuaresma. Hoy, miércoles de ceniza. En el preludio de la cuaresma, el Papa Benedicto XVI renuncia al papado, causando una conmoción mundial ante la noticia. Por cierto, un día antes de celebrarse San Benedicto. Es un papa de una talla moral, teológica e intelectual incomparable, y que asume su retirada, lo que le honra doblemente. Muchas son las elucubraciones que se pueden hacer al respecto. Yo hago la del respeto a su decisión y la de la alabanza a todo su magisterio y su profundidad teológica, que no acaba, puesto que se retira a rezar. Sí es verdad que se abre un periodo de interés para la Iglesia Católica y el mundo entero de quién será su sucesor. Al final de la cuaresma sabremos de quién se trata. La atención mundial estará en Roma durante todo este tiempo. De hecho, hoy, la comparecencia del Papa a las 10:30 ha reunido a miles de periodistas llegados de todas las partes del mundo que han tenido la gran oportunidad de compartir con él este momento tan importante de su renuncia y transmitirlo a la humanidad. Esta es la ventaja de la globalización y de las nuevas tecnologías. Esta noticia, además, que no deja de ser una despedida anunciada, o sea, de cierto pesar, nos aparta de nuestras preocupaciones diarias, tan acuciantes, centradas en la crisis económica y sus terribles consecuencias y en la corrupción instalada en nuestro país y que requiere de medidas de disciplina y de control, pero que parece nadie quiere poner. Así que es noticia la voz de una concejala socialista que reclama más honradez y más coherencia. Ojalá poco a poco haya más voces que se alcen contra la falta de ética en la actividad pública y la económica, desde la verdad. Y no cabe duda que hay valores que prevalecen por encima de todo y de todos, como la honradez. Lo malo es que no se exige como requisito indispensable para los cargos públicos, pero se podría, ¿verdad? Sean felices y hoy céntrense en la trascendental. Encontrarán la anhelada paz.
Buenos días, Guadalajara. Firmado Albertina Oria.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Bueno, vamos a encaminar nuestros pasos hasta la vecina localidad de Yebes, donde nos esperan a todos los urbanitas con alma rural, porque allí tienen, yo creo que, una oferta que no podemos rechazar. La posibilidad de llamar a un trocito de tierra nuestro terruño y cultivar en él pues esos productos ricos de la tierra, nuestros pepinos, nuestras hortalizas, las judías, los tomatitos, en fin, todo lo que a un urbanita puede echar de menos de su vida en el campo. ¿Cómo? Bueno, pues a través del sorteo de unos huertos urbanos para los cuales hay que acceder o apuntarse antes de este próximo viernes. Una semana muy agitada, muy especial. Hoy vamos a hablar de todo ello con el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Yebes, él es Vidal Gaitán. Vidal, muy buenos días.
Sí, buenos días.
Oye, este viernes termina el plazo para la adjudicación de 17 huertos urbanos que habéis planificado y planteado en el término municipal de Yebes Valdeluz, digamos como una alternativa de ocio, ¿no?, para fomentar una serie de valores: el consumo responsable, el desarrollo sostenible, el respeto al medio ambiente, la participación ciudadana. ¿Cómo surge esta idea dentro del propio consistorio yebero?
Bueno, esto surgió por conocimiento de otros ayuntamientos que lo han tenido y lo han planteado. Los grupos políticos que forman el equipo de gobierno lo llevaban en su programa electoral y, pues bueno, empezamos a desarrollarlo hace cerca de 6 meses, un poco más, y lo planteamos como una alternativa, como tú comentabas, como una alternativa de participación ciudadana, de ocio para las personas mayores o para desempleados. Y ha tenido una gran aceptación y por eso estamos muy contentos, que la recepción de los vecinos ha sido fabulosa y creo que vamos a quedar un poco cortos, pero bueno.
Bueno, de todas maneras, claro, ya ante tal demanda ya tenéis ciertos avances, ¿no?, pensados desde el ayuntamiento, una posible ampliación, pero vamos a ir primero a lo que es, porque yo hablo de 17 huertos urbanos cuando en realidad son 18, pero es que hay uno muy especial reservado también para un colectivo muy especial, ¿no?, ahí en Yebes.
Sí, que es para nuestros niños, para promover un poco la actividad medioambiental a través de los niños, que son los que es el futuro. Hay un huerto reservado para que las personas de la ludoteca hagan actividades allí educativas y lúdicas con los niños, y por eso lo tenemos guardado para ellos, y ya estamos programando con las personas encargadas de la ludoteca y con la Secretaría de Infancia, pues unas actividades para que los niños lo disfruten y aprendan, sobre todo.
Bueno, pues con este huerto, con esta parcela cedida al Colegio Luz de Yebes, quedan 17 huertos urbanos. ¿De qué características, Vidal?
Pues a ver, los huertos es una parcela de 36 metros cuadrados, de 6x6. Tienen una capa de vegetal, de material vegetal, en la parte superior, de unos 40-45 centímetros. De tierra vegetal para que sea productiva. Cada huerto va a tener su conexión de agua, y la persona que lo solicite y el sorteo sea adjudicataria, pues tendrá que poner lo que es el riego por goteo.
El riego por goteo, que sí que se suministra esa toma principal, pero de ahí ya...
Claro, porque nosotros no sabemos exactamente cómo va a plantar cada uno.
Claro.
Entonces es muy complicado. En todo caso, desde el ayuntamiento nos asesoraremos y vamos a, por ejemplo, seguramente el día 3 de marzo a las personas adjudicatarias les daremos un pequeño curso sobre agricultura, en donde hablaremos sobre la reflexión de la agricultura ecológica, el abonado y la siembra y la plantación, las técnicas de control de plagas y enfermedades, la rotación de cultivos, cómo se organiza y planificar un huerto, la forma de cultivo, las técnicas mejor, más ecológicas y más ambientalmente más sostenibles, y cómo aprovechar también el huerto y las temporadas de siembra.
Bueno, es una idea muy interesante el dar un taller básico, ¿no?, de manejo de estos huertos. Y yo no sé si ya hay que llevar cierto conocimiento puesto. Es decir, ¿qué requisitos tiene que cumplir alguien de los que se quieran apuntar a este sorteo? Ahora hablaremos también de esa gran demanda y de todas las solicitudes, ¿no?, que ya tenéis para esos 17 huertos. ¿Pero qué requisitos tiene que cumplir alguien que quiera acceder a uno de ellos?
Que sea empadronado en el Lleves o que sea propietario de una vivienda, pues ningún otro. Lo otro es que tenga el tiempo suficiente para gestionarlo, porque no queremos que alguien lo solicite y después de pronto no lo aproveche, cuando hay vecinos interesados en aprovecharlos de verdad.
Claro.
Pues en eso estaremos un poco pendientes para que si alguien no lo puede aprovechar, que lo ceda o para otra persona que se le interese, de verdad.
Para que se saque el mayor provecho, ¿no?, de esta idea de huertos urbanos, que son única y exclusivamente esos terrenos para eso, ¿no?, para cultivar.
Sí, sí, sí.
Para cultivar, eso sí, me imagino que cualquier tipo de producto sí puede ser ecológico, sostenible, mucho mejor, desde luego, porque
sí,
es lo que
claro
se promueve,
sí,
¿no?, a través de esta iniciativa. ¿Y por qué precio? ¿Hay que ahorrar mucho para ser adjudicatario de uno de estos huertos? Porque, claro, lógicamente, todo tiene un precio, ¿no, Vidal?
Sí, claro, hay que tener tenemos una tasa municipal, que es una tasa anual de 80 euros, y eso incluye ya el agua y, por ejemplo, el ayuntamiento ha hecho algunas adecuaciones de la parcela para que sea cómoda, y parte de las herramientas las daremos nosotros también, el curso. Entonces, bueno, consideramos que es un precio bastante módico porque son menos de 7 euros al mes.
Claro, son efectivamente, no llega ni a 7 euros al mes, con a disponibilidad esa parcela privada para que uno cultive y se desarrolle ahí en sus habilidades horticultoras, con esa caseta donde la gente puede ir guardando ese instrumental que utilice, esas herramientas que utilicen para el desarrollo de su huerto, y también, bueno, pues con la idea de que tenemos el asesoramiento y el apoyo por parte del ayuntamiento de sus expertos que nos pueden orientar, pues cómo aprovechar los periodos de siembra, cómo sacar el máximo partido de un huerto urbano como puede ser este, que se nos puede adjudicar a partir del próximo sábado, porque si bien el plazo se cierra este viernes, no será hasta el próximo sábado cuando se realice este sorteo, ¿verdad, Vidal?
Sí, el día 23 haremos el sorteo. Se adjudicará a cada solicitante, se le ha asignado un número en su impreso de solicitud, y con ese número pues se hará un sorteo y las 17 personas que sean favorecidas pues serán los que tengan huertos. Daremos un número de reserva para personas que no puedan llevarlo más adelante y nos digan que lo ceden, o para si hacemos una pequeña ampliación de algunos huertos adicionales, para asignar a las personas que ya están en espera.
Bueno, o sea que son 17 huertos urbanos de momento, los que se ponen en marcha, 18 con el del Colegio Luz de Lleves, los que se ponen en marcha a partir de ya, o sea, de este mediados del mes de febrero. Posiblemente vivamos una ampliación ante la alta demanda, porque ¿de cuántas solicitudes estamos hablando? Son 17 y creo que son más de 40, ¿no?, las solicitudes que ya tenéis.
Pues ya vamos en 52 solicitudes.
Bueno, pues ya tenemos, se nos van reduciendo las posibilidades. Hay que estar vivo, hay que acudir pues al Ayuntamiento de Lleves o a las oficinas municipales de Valdeluz, donde también están instalados esta parcela que acoge los 17 huertos urbanos, y que, bueno, pues espero que lo aprovechen como tienen que ser los vecinos, ya que es una iniciativa muy bonita que pone a disposición de todos ellos el consistorio llevero. Vidal Gaitán, muchísimas gracias por hacernos partícipes y por, bueno, pues oxigenarnos hoy un poco en contacto con la naturaleza desde nuestro entorno urbanita, ¿no? Que tenemos que salir de vez en cuando de ello. Muchísimas gracias y mucha suerte con ello.
Bueno, gracias a vosotros, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Alcanzamos la 1:00 p.m, hacemos una parada de rigor, noticias nacionales e internacionales y después mucha más mañana en Guadalajara. Hasta ahora. De febrero de 2013, Día Mundial de la Radio, una jornada pensada para celebrar la radio como un medio de comunicación, para mejorar la cooperación internacional entre los organismos de radiodifusión, para incitar también a esas redes, a esas radios comunitarias a que promuevan el acceso a la información y a la libertad de expresión a través de las ondas. El Día Mundial de la Radio fue proclamado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en 2011 y aprobado por la ONU en 2012, por lo que podemos decir que estamos de estreno. En este día la UNESCO anima a todos los países a celebrar organizando actividades en colaboración con las emisoras regionales, nacionales e internacionales, y las organizaciones gubernamentales y también las no gubernamentales, los medios de comunicación y sobre todo vosotros, el público. Y nosotros desde COPE Guadalajara os vamos a invitar a celebrar este día tan especial para nosotros de una manera diferente, abriendo los brazos y uniendo diales con nuestros compañeros del resto de las emisoras de Castilla-La Mancha. Un hermanamiento posible gracias a la pasión por este medio que nos une y que sabemos vosotros, los que estáis al otro lado de la radio, también compartís. Vamos a disfrutarlo encadenándonos con quienes hacen y viven la radio en toda la región.
Hoy la radio celebra su día, el día de quienes les acompañamos a diario desde el otro lado del micrófono. Escuchen o no todas nuestras voces. Y por supuesto, de ustedes, quienes nos escuchan. ¿Y cómo es la radio en Castilla-La Mancha un día como hoy? Para conocerlo, nada mejor que unir durante unos minutos las ondas de COPE, Onda Cero y Cadena SER en Castilla-La Mancha. Un poco de magia, de esa magia de la radio que tanto les gusta. Así que saludos de Dani Trigo y Laura Sánchez de COPE Castilla-La Mancha. Muy buenas.
Buenos días, ¿qué tal?
Buenos días.
Javier Ruiz, Lorena Motos, Onda Cero, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal? Aquí estamos, buenos días.
Y saludos también desde la cadena SER en Castilla-La Mancha, Óscar García.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y buenos días también, Juan Carlos Dan.
Hola, buenos días.
Bueno, momento histórico de la radiodifusión.
Sin duda, ¿eh? A mí me hace mucha ilusión esto, ¿eh? De que nos interconectemos todas las emisoras, porque lo primero que hacemos es demostrar que, hombre, somos competencia, pero que nos llevamos muy bien, ¿no?
Había una sección, Luis del Olmo, que como no está ninguna de las tres, pues lo que... lo citamos. Tenía una sección que decía rivales y sin embargo amigos, ¿no? Sí. La verdad es que es en un momento tan complicado como este, hoy es el Día Mundial de la Radio, como lo ha dicho Juncal, y yo creo que en un contexto tan difícil, ¿no?, como el que atravesamos ahora mismo, pues yo creo que pues un acto como el de hoy es importante para reafirmar sobre todo el valor de la radio regional y la radio local.
No sé si Dani y Laura tienen hasta una tarta para celebrarlo y todo.
No, la verdad, pero no, sea cuestión, no, Laura, tenemos varias opciones aquí, al lado del estudio. Además, no, los profesionales de radio, como además somos unos enfermos y oyentes de todas cuantas radios hay, pues es verdad que de vez en cuando está bien que conectemos y que compartamos ahí nuestras experiencias profesionales, que son muchas y muy intensas todos los días.
Ciertamente. Además, yo no sé qué pensáis, pero, en fin, que en este Día Mundial de la Radio venía pensando... Yo recuerdo haber hecho esto en alguna ocasión. En Ciudad Real, por ejemplo, lo hicimos una vez también las tres grandes privadas, COPE, Onda Cero y SER, por la comarca de Almadén, cuando, en fin, Almadén vivió un momento muy, muy crítico, y en alguna otra ocasión también creo que lo hemos hecho en Toledo. Pero, en fin, me alegra esta iniciativa por lo que digo, porque yo creo que la radio, no sé qué pensáis, pero vosotros que estáis a pie de calle, no puede morir nunca, por más que llegue el Twitter, el Facebook, el de la moto, el otro, porque aparte los hace suyos, y yo creo que los oyentes, aparte de escuchar en esta crisis tan complicada lo que pasa en el mundo, yo creo que más que nunca lo que importa también es lo que pasa en la puerta de tu calle, ¿no? Lo que está pasando a tu alrededor, junto a ti, ¿no? No sé qué pensáis.
Hombre, desde luego la radio sobrevive, ¿eh? Eso está claro, y sobrevive a pesar de la televisión. Muchos pensaban que iba a desaparecer, Santander no solo no lo ha hecho, sino que además es el medio favorito por los oyentes, uh-huh, por los ciudadanos de Castilla-La Mancha para informarse, pero también está no solo sobreviviendo a las nuevas tecnologías, sino también adaptándose, claro, a ellas mejor, uh-huh, que cualquier otro medio.
Mira, hoy leía que la UNESCO celebra, declaró hace 2 años este Día Mundial de la Radio, que tiene un... en 2012 alcanzamos nuestro récord de penetración. Esto suena muy mal, pero es lo que dice. Un récord de penetración del 61,9%.
Bueno, no está mal, no está mal.
Fijaros,
no está mal.
Fijaros, o sea, no que mal. Yo creo que eso da idea de la fuerza que tiene, ¿no?
A mí lo que más me gusta de la radio es que entras hasta lo más íntimo del oyente, cuando está en el coche, en la cama, dándose un baño. Se crea una cierta intimidad de persona a persona que te olvidas de que estás hablando para mucha gente. Yo creo que, no sé si os pasa a vosotros, yo solo tengo en mente a una sola persona, ¿no? El dirigirte a esa persona. Yo creo que eso no lo ha conseguido ningún medio nada más que la radio, y por eso no terminará nunca.
Sí.
Nos gusta lo que hacemos, ¿eh? Eso parece que está claro.
Mucho. Aparte del dato que daba Javier de Desmond Tutu, efectivamente, desde la UNESCO, también Ban Ki-moon hoy ha dejado claro desde la ONU que la radio es el medio de comunicación que llega a más personas en el mundo, por cuestiones puramente técnicas, ¿no? Es verdad que va ganando terreno internet y las redes sociales, por supuesto, pero qué va, larga vida la radio. Esto es un medio de comunicación que tiene muchas opciones, y desde el medio desde el puro centro de la más profunda de las selvas se puede hacer radio, ¿no? Entonces, pues esto está asegurado.
En esta reunión faltaba alguien, faltaba algo. Los oyentes. Hemos querido que también los oyentes hoy nos acompañen en este guiño que hacemos a la radio. ¿Y qué os parece? Les hemos preguntado, digo que si os parece bien que les escuchemos. Hemos, claro, querido, sí, saber qué es lo que les gusta a ellos en la radio. ¿Qué les mantiene enganchados a la SER, a Onda Cero o a COPE en Castilla-La Mancha?
Lo que oigo más, la radio. Más que la televisión, más que ninguna cosa, la radio. Porque dan más noticias, ¿sabes? Cállate. Que tengo costumbre de llevármela, me acuesto, ¿sabes? Y me pongo la radio a oírla, ¿sabes? Pero me quedo dormido, me la dejo... Que el año me quedo ya dormido. Y no se da cuenta en el almohadón de estar, la ropa, lo que cazaba, a ver, de acá. Va la mujer luego por la mañana y yo no me di cuenta, ¿sabes? Va, y dice, venga, que voy a hacer las camas enseguida. Hasta ahí, ya entro al cinturón, ¿sabes? Ya me ha roto todo.
En la hora eso, después de comer y tal, pues siempre mi madre tenía puesta la radio mientras recogía la cocina, y siempre me acuerdo de cuando empezaba la serie, o sea, la radionovela, que decía eso, ¡Lucecita!
Sí, ahora, sí. Si es el mejor medio que hay. Y los que decís menos embustes, pues a todas horas. Y particularmente de noche está bien, de madrugada. De madrugada está mejor. A partir de las 5 y por ahí. No, que te despiertas y tienes la radio y la pones.
Sí, la música, siempre cuando estoy limpiando, cuando estoy conduciendo, siempre. Siempre, y desde que era bien pequeña. Siempre, los 40.
Es que era la intimidad de los hogares en la radio. Era una forma de estar toda la familia y el contacto que teníamos del exterior, de lo que ocurría en el mundo y esas cosas.
¿Qué haríamos sin ellos, sin los oyentes?
Fundamental, claro, es que es la conexión continua y continuamente estamos ofreciéndoles teléfonos para que nos cuenten lo que sea. Nosotros, por ejemplo, desde una incidencia de tráfico hasta una queja ciudadana, incluso esa queja ciudadana trasladarla al político de turno para, sí, ver de qué forma se puede solucionar. En ese sentido, la radio ha solucionado muchas papeletas de los ciudadanos, ¿eh? Funciona algo, es algo así como una administración, pero en fin, nos dedicamos a entretener, claro, y a informar, además, eso es, sí.
Oye, pues ha sido un placer, ¿no? Una maravilla poder...
Que tenemos que seguir haciendo la radio, ¿no?
Sí, hay que continuar, que hay que contarle muchas cosas a los oyentes.
Claro, nos dispersamos y no, ahora tenemos que contarles a nuestros oyentes
Ahora que estamos en época papal, esto es como un conclave, así que ya tiramos la fumata y ya cada uno para su lado.
Pues nada, fumata blanca. Ya saben que hoy es el día de la radio. Queríamos unir algunas de las emisoras de Castilla-La Mancha, las emisoras comerciales de Castilla-La Mancha. Así que, Daniel, Laura, gracias por acompañarnos.
Un placer, de verdad.
Un placer.
Javier, Lorena, Onda Cero.
Un abrazo, COPE, un abrazo, SER. Un abrazo para todos los oyentes de la radio.
Oscar, un abrazo y larga vida. Venga.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Día de la radio, felicidades para todos los apasionados de este medio de comunicación y buen día también, ¿por qué no?, para celebrarlo pues con los amigos, con quienes comparten también esta afición y hacerlo sentados a la buena mesa del Hotel SCH Puerta de Guadalajara. Allí todos los días nos ofrecen las mejores propuestas y sugerencias de menús, de cocina, de mercado. Hoy, como no, con unas novedades muy suculentas que nos va a servir en bonitos platos, en raciones estupendas, el gerente de todo esto, del restaurante Bocadillería Pachusi y del Hotel SCH Puerta de Guadalajara en su restaurante, que es Florencio Miguel Orduña. Muy buenos días, Florencio.
Hola, buenos días.
Menú hoy especial, que hoy estamos de celebración en la radio. ¿Qué nos proponéis?
Pues como un cocidito gallego rico, rico, rico. Ahora estamos intentando hacer todas las semanas un par de cocidos diferentes de todas las regiones. Hoy toca cocido gallego.
¡Qué rico!
Muy bueno. Y de primeros platos el caldo de cocido con su verdurita, sus guedos y tal, y su berza, una navaja a la plancha o un mamitaco que son patatas con bonito, por supuesto, o un revuelto de setas y champiñón, o una ensalada de pimientos asados con sardina vieja.
Eso de primero, con la sopita, yo... Es que nos lo has vendido muy bien, Florencio, yo me quedo con el cocido gallego. De primero una sopita y lo acompañamos con la enjundia, con lo fuerte, ¿no?, de ese plato.
Exactamente. Segundo de cocido, que son los garbanzos, la oreja, el rabo, el chorizo, la lengua, los guedos y codillo. Ese segundo de cocido. Contamuslo de pollo asado, un solomillo de cerdita a la plancha, un bacalao muy, muy, muy bueno de Faroes a la riojana o una ventesca de bonito a la plancha.
Todo eso de primero, de segundo, para quien quiera cocido, para quien quiera una alternativa y para quien quiera darse un homenaje ciertamente especial, ese menú que sube de los 9, menú básico, a los 15 euros, que también está muy bien de precio. ¿Con qué sugerencias?
Pues con un entrecó o un emperador y su precio son 15 euros. También con su postre, que puede ser piña natural, zumo de naranja, yogur, natillas, helado, fresas con yogur, tarta whisky, contesa, un sinfín de postres. Y también tenemos un menú dietético que consta de la ensalada de pimientos asados o unas navajitas a la plancha que son recién traídas. Bueno, diariamente ahora estamos bajando al mercado y se compra todo el género diario. Y lo justito para ese día.
Claro que sí. Género fresquito reconvertido en los mejores primeros, segundos y postres que podemos encontrar en estos lares. Todos concentrados en la calle Nítara 103, en el Hotel SCH Puerta de Guadalajara. Un teléfono 949-21-2944 y un agradecimiento diario, el que les hacemos a los amigos del restaurante Bocadillería Pachusi Puerta de Guadalajara. Hoy en forma y voz de Florencio Miguel Orduña. Muchas gracias, Florencio. Mañana más.
Vale, de acuerdo.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Seguimos avanzando en esta mañana en Guadalajara y siempre los miércoles a esta hora aproximadamente tenemos la compañía, la colaboración imprescindible de nuestra asesora en asuntos legales de cabecera. Ella es la abogada Elisa Íñiguez de la Torre. Elisa, muy buenos días.
Muy buenos días, Mónica.
Y siempre además con asuntos que son muy, muy de actualidad y que merecen cierta aclaración y cierto despejar dudas, ¿no?, al respecto. Ayer teníamos esa lamentable, horrible noticia de una pareja de ancianos que se suicidaba poco antes de ser desahuciados. Se juntaba también con otro supuesto caso en Vizcaya, mientras que en el Congreso de los Diputados los ciudadanos miembros de esa plataforma antidesahucios gritaban y exigían que los políticos se pusieran de acuerdo para, bueno, pues organizarse y frenar, ¿no?, esta avalancha contra el desahucio. En este caso parece que lo han conseguido. El Partido Popular ha abierto la puerta a que esta iniciativa parlamentaria que se presenta, bueno, pues llegue a ser posiblemente aprobada. No sin ciertos cambios puede sufrir por el camino, eso sí.
Sí, bueno, lo que se pedía era que se tramitara esa iniciativa parlamentaria. Los oyentes tienen que saber que es una iniciativa parlamentaria. Es decir, normalmente a la hora de hacer las leyes sale por parte de nuestro órgano legislativo, que es el que propone por medio de decretos y proposiciones de ley las leyes que tienen que regular todos los estamentos de la sociedad. pero existe una posibilidad, según el artículo 83 de la Constitución, que consiste en que la democracia sea participativa, es decir, que el ciudadano acceda a esa posibilidad de pedir que haya una ley que regule algo que sea del interés de los ciudadanos. El requisito que se exige es que sean al menos 500.000 firmas, con una serie de requisitos, aparte de la firma, el DNI, bueno, una serie de papeles que hay que rellenar, y en este caso, pues la plataforma de afectados por las hipotecas y los desahucios había obtenido sobradamente ese número de firmas, llegando casi a triplicarla. Bien, hasta ayer se pedía que por lo menos se diera acceso a esa iniciativa, es decir, que dijeran que se admitía a trámite. Luego falta todo el trámite parlamentario, que es lo que tú dices,
pero que por lo menos se permita estudiar,
entrar, ¿no? Y por lo menos se escuche
y debatir sobre ello.
Hombre, es que realmente la iniciativa parlamentaria está hecho para eso, es decir, realmente el órgano legislativo de nuestra democracia debe ser lo que transmita la voz populi, la voz del pueblo. Entonces, si el pueblo dice que quiere que se tramite y que se debata en el órgano legislativo algo, una propuesta, pues lo mínimo que puede hacer es hacerlo, porque para eso están, ¿no? Entonces, hasta ayer no se sabía si al final iban a dar cabida o no, porque el Partido Popular decía que ya están ellos tramitando la ley antidesahucio y que entonces no iba a ser necesario, pero finalmente, claro, como aprobaron en ese mismo día otra iniciativa popular, que era la del tema de los toros, tan polémica la de los toros, que tenía un tercio,
medio millón de firmas,
nada más, sí. Pues entonces, claro, dijeron, bueno, pues si aprobamos que por lo menos se admita trámite esta, tendremos que aprobar la otra. Y porque en principio dijeron que no iba tan en disintonía, como se dice.
Sí, no, que no desentonaba tanto eso, con lo que ellos proponían dentro
que
de su propia
ley. Que
se
me ha ido la palabra. Que no desentonaba tanto con lo que ellos mismos ponían, ¿no? Entonces, bueno, pues al final se va a dar trámite. Y bueno, ¿qué ocurre ahora? Pues ahora será que tiene que ser debatida. Pueden presentar los parlamentarios y los grupos enmiendas parciales o totales. Bueno, lo más complicado será el tema de la dación en pago retroactiva, que es...
Es que tenemos que ver qué se recoge, ¿no?, dentro de esta iniciativa. Me imagino que dentro de esas terminologías legales, menos mal que tenemos a nuestro faro guía, que es Elisa, para guiarnos por ahí, sobre todo por esas líneas, ¿no?, principales que incluyen la iniciativa, que por lo menos ha conseguido entrar a trámite dentro
sí,
de esta
sí, las dos principales cuestiones que plantea son, una, la dación en pago retroactiva, es decir, que todos aquellos procedimientos hipotecarios, primero, que terminen con la entrega de la vivienda, es decir, que luego no se pueda reclamar nada más, pero que también sea, es verdad, que todos los procedimientos que ya están en curso puedan beneficiarse de la misma, no los que vayan a venir. El problema que hay es que, dicen las entidades bancarias, es que el aprobar este hecho a ellos les supondría aún más quebranto, porque claro, tienen un activo que son las hipotecas, entonces el ver que ese activo se reduce a lo que realmente al final valen los pisos, que es menos que el crédito hipotecario, pues entonces por lo visto pues les va a quebrantar más a la economía o al sistema financiero. Eso es lo que dicen ellas. Entonces va a ser la más discutida y la más difícil de sacar a prosperar, claro, vamos a decirlo así. Y la otra es el tema del alquiler social. Están proponiendo pues que todos los pisos que quedan vacíos o que quedan en manos de los bancos accedan a un alquiler social en el cual a las personas que se quedan desahuciadas por estos casos, pues que puedan pedirles por no más del 30% de sus ingresos, incluso en algunos casos con subvenciones estatales cuando no tengan ninguno, y para los casos más terribles,
más extremos, claro,
y más extremos, ¿no? Entonces esa quizá pudiera tener un poquito más de cabida y se tiene un poquito más de esperanza con ella. Esperemos que todas sean reivindicadas y todas sean acogidas, pero va a ser complicado.
Claro, pero otro, mira, ya que es un país, España, en el que en los últimos tiempos parece que desde la élite política se quiere mirar tanto hacia Europa, a la hora de mirar a Europa vemos que en muchos países sí que está aprobado y se lleva a trámite esto de la dación en pago. El tema del alquiler social es, yo creo que algo de rigor, de justicia y de lógica, ¿no? También poder aplicar, porque ahora mismo estamos hablando de que los bancos son la mayor empresa inmobiliaria de todo el país. Yo no sé si podríamos cuantificar, ¿no?, cuántos pisos, cuántos inmuebles pueden llegar a tener ahora los bancos, pero sí que esta dación en pago, en sustitución del embargo, sí que se está dando en muchos países de Europa, ¿no? ¿Por qué es tan difícil aplicarla en nuestro país?
Pues porque el problema aquí ha sido por el tema de las valoraciones de las viviendas. Se sobrevaloraron las viviendas, se dieron hipotecas con valores de las viviendas tremendas, y entonces ahora cuando toca ejecutarlas, ¿vale?, y se hace nueva valoración, se ve que ni siquiera cubren la cantidad por la que fue hipotecada. Y es más, cuando sale de subasta, si no llega ninguno, se la quedan por el 50% del valor de tasación, que todavía baja menos. Entonces, dice el banco, si yo presté, vamos a poner, 400.000 euros, y ahora solo se supone que se me está adjudicando un bien por 100.000, ¿qué pasa con los otros 300.000 que yo he prestado? Pero todo viene, es decir, es la pescadilla que se muerde la cola. Es decir, si no se hubiese sobrevalorado con el consentimiento de las entidades bancarias con las y con todo ese tipo de cosas, pues no se hubiera llegado a que ahora el activo que supuestamente han dicho sus balances de que tienen un valor de 400.000, al final tienen 100 y entonces tienen más pérdidas de lo que se supone.
Y uno también piensa en ese momento quién mandaba al perito, ¿no? Al que hacía esa tasación, claro, ¿quién la manda?
La mandaba el banco.
El banco.
Claro, bueno. Es que aquí hay un gran problema de fondo, el tema de la burbuja inmobiliaria ha creado estos problemas sociales y lo que hay que hacer es abordarlo con valentía y viendo quién ha sido implicados y todos tendrán que ceder un poquito.
Bueno, tenemos otro asunto pendiente que podemos tratar aunque sea en un titular y es ese replanteamiento que ha hecho el ministro de Justicia Ruiz Gallardón acerca de esa polémica ley de tasas. Parece que ahora por lo menos se va a pensar o replantear, ¿no?, algunos de los términos.
Bueno, es que hay muchas asociaciones, entre otras también el Consejo General de la Abogacía, que estamos diciendo y estamos señalando al Ministerio de Justicia que se están dejando de presentar pleitos por ese efecto, es decir, que tienen las tasas, es decir, no se pueden pagar, incluso a veces son superiores lo que tienen que pagar de tasas que al procurador. Entonces, claro, eso es una limitación al derecho de justicia y entonces las reivindicaciones que se están pidiendo pues parece que empiezan a ser oídas y va a haber una reducción del quantum, o por lo menos se ha anunciado, no se ha todavía plasmado en alguna oferta, alguna propuesta, pero sí por lo menos se ha anunciado que ya es importante.
Y yo me pregunto, Elisa, si no tendrá algo que ver en este replanteamiento del ministro el anuncio que ya se hizo de la próxima huelga de jueces y fiscales anunciada, si no recuerdo mal, para más o menos el día 20, ¿no?, de este mes.
Sí, sí, pues espero.
A lo mejor para aplacar un poquito de ánimos, ha dicho el ministro. Uf,
es que, hombre, es lo suyo. Desde luego no se había dado nunca en la democracia española una situación en justicia como está ahora. Entonces, imagino que habrá que acercar posiciones y habrá que empezar a escuchar a los profesionales de la justicia que estamos todos los días ahí para hacer las reformas como se debe.
Menos mal que nosotros hacemos los deberes y escuchamos puntualmente todos los miércoles a esta profesional como la copa de un pino, a nuestra abogada de cabecera a quien recurrimos en asuntos legales. Os lo voy a decir, no solamente aquí en la sonda, sino muchas veces por dudas propias y personales, ¿no?, que podemos tener cualquiera de los que hacemos COPE Guadalajara. Elisa Íñiga de la Torre, que es un auténtico placer como siempre, que estás más guapa cada día que vienes por aquí, que así me gusta.
Muchas gracias.
Que el miércoles que vienes nos vemos por aquí de nuevo.
Venga, igualmente, Mónica.
Gracias, Elisa, hasta luego. Aún nos da tiempo en este recorrido de la mañana en Guadalajara a, bueno, crear un espacio para los buenos lectores. Aquellos para los que una buena recomendación literaria es el mejor de los regalos. Y ese obsequio nos los hace como nadie nuestra amiga también Paloma García Rosas, profesora de Lengua y Literatura del Instituto Ana María Matute de Cabanillas, porque es una de sus pasiones, la nuestra, escucharla.
Alfaguara publicó en noviembre El tango de la Guardia Vieja, la nueva novela de Arturo Pérez Reverte. Una obra en la que el autor narra una turbia y apasionada historia de amor, traiciones e intrigas que se prolonga durante cuatro décadas del siglo XX. La trama de esta novela se desarrolla en tres situaciones. Una extraña apuesta entre dos músicos que lleva a uno de ellos a Buenos Aires en 1928, un asunto de espionaje en la Riviera Francesa durante la Guerra Civil Española y una inquietante partida de ajedrez en el Sorrento de los años 60. Para que los lectores interesados puedan acercarse a algunos aspectos del proceso de escritura de esta novela, Pérez Reverte comenzó la publicación de un cuaderno de anotaciones en una página de Internet. En esta original web, que podría considerarse novela de la creación de una novela, el autor registra algunas características de los personajes principales, detalles y fotografías de los lugares donde se desarrolla la historia, e incluso proporciona interesantes informaciones sobre la resolución de problemas estilísticos o técnicos. Pérez Reverte nace en Cartagena en 1951. Escritor y periodista, corresponsal de Televisión Española y reportero destacado en diversos conflictos armados y guerras. De hecho, fue reportero de guerra durante 21 años y es autor de novelas históricas, de misterio, de humor y bélicas, y de varias colecciones de artículos. Destacan, entre otras obras, El maestro de esgrima, La tabla de Frandes, El club Dumas, Territorio Comanche, La carta esférica, La reina del sur y Las aventuras del capitán a la triste. Es miembro de la Real Academia Española. Traducido a 41 idiomas, Pérez Reverte tiene uno de los catálogos vivos más destacados de la literatura actual y cuenta con numerosos premios y distinciones de toda su obra literaria y periodística.
Gracias, Paloma, y gracias a vosotros por estar ahí un día más. Mañana jueves a las 12:30 os esperamos en una nueva edición de La Mañana en Guadalajara. Sed felices. Yeah.